Seguimos en Voces RCN con Laura Gil, José Miguel Santamaría Uribe, Daniel García Peña y Ernesto Cortés, en donde se debatía acerca de estos pronunciamientos hoy en el Congreso Nacional Liberal del presidente Juan Manuel Santos, donde comparó el llamado a la resistencia civil del uribismo, del expresidente Álvaro Uribe, con los llamamientos que hacía en su momento, más o menos en la misma forma, Carlos Castaño, jefe paramilitar, y donde además el presidente dijo que en su familia nadie tiene una sola tacha. Hablaba en algún momento José Miguel Santamaría y también Daniel García Peña, quien quería volver a intervenir. Daniel.
No, simplemente Miguel hablaba de que la resistencia es un último recurso porque no han tenido la posibilidad de hablar, y me parece que eso simplemente no es cierto. Al expresidente Uribe le han dado todo el tiempo, no sé cuántas horas de atención a su propuesta en ciertos medios más que otros, pero además me parece que en un país con nuestra historia, las palabras muchas veces pueden terminar teniendo efectos no deseados. Y esto para muchos es un llamamiento a encender el país prácticamente, a oponerse a algo que ya parece inevitable, y ahí es donde creo que el peligro al cual pues el presidente con razón ha reaccionado de una manera muy fuerte.
Yo quiero, Juan Carlos, si me lo permite, añadir a lo que acaba de decir Daniel, claro. Un poco también en alusión a lo que dijo el doctor Santamaría. Es que yo tampoco creo que sea cierto, doctor Santamaría, que estos acuerdos de paz se han hecho espaldas al país o que no se han consultado a los colombianos. La mayor consulta que se hizo para ver si la gente quería apostarle al proceso de paz, pues fueron las elecciones presidenciales, y la gente eligió por una propuesta que iba a apostarle decididamente a sacar adelante un proceso de paz. Ahora, frente a las declaraciones del presidente, yo creo que es tal el grado de polarización al que se ha llevado una causa que yo aún confío en que la mayoría de colombianos están respaldando, que es tener un país en paz. Ha sido tal la polarización que el tema de la paz, infortunadamente, se ha personalizado de tal manera que sale el presidente de la República con estas declaraciones que ya son netamente personales, porque ya es una respuesta. El presidente está pisando la cáscara. Está pisando una cáscara de la resistencia civil. Yo coincido totalmente con Daniel. Lo de la resistencia civil es en uno de los últimos actos que está enarbolando la oposición de cara a un hecho que ya es inevitable y que seguramente se producirá en las próximas semanas, que es la firma de un acuerdo. Y ya en ese grado de polarización, entonces, vienen los adjetivos y los epítetos que toman un tono personalista, y eso no les gusta, yo creo, que a la mayoría,
claro,
de colombianos.
Claro que esa mantra de no pelear, el presidente la dejó hace ya varios años, porque eso ha sido la constante arrancando el gobierno, que no le iba a responder a Uribe, que pero cayó en la provocación.
Pero el presidente está pisando una cáscara que no tiene por qué pisar. El presidente tiene que salir hoy a explicarles a los colombianos cuáles son las dudas jurídicas que hay sobre lo que se acordó ayer, y no salir a responderle en tono pendenciero y personal a un expresidente que le es hábil en poner ese tipo de cáscaras.
Ay, yo creo que la polarización es buena, discúlpenme, pero creo que esto es bueno. Creo que, primero, quien polarizó no fue el presidente. Quien polarizó fueron esas personas que citaron que incitaron al el terror en los campesinos, diciéndole que la ley de víctimas y restitución de tierras era para sacarle la tierra a los campesinos. Ellos polarizaron. ¿Quiénes más polarizan? Esos que se paran y dicen que los militares están injustamente enjuiciados y hay que desconocer a la justicia colombiana. Esos polarizan. ¿Quiénes más polarizan? Quienes llaman a una resistencia civil sin definir qué cuernos es esta resistencia civil. No polarizó el presidente. Eso como primera observación. Como segunda observación, yo creo que este proceso de paz, o sea, que esta campaña por el plebiscito, si no se polariza, nadie va a salir a votar. Creo que hay que obligar, o sea, forzar a los colombianos a que tomen decisiones frente a la votación que se viene. Y en el fondo, no me parece malo que se polarice. No podemos seguir con una situación como la de estos 5 años, que el proceso de paz no le importa a nadie. Uno mire las encuestas y el proceso de paz está ya como en número 10 o 12 de los intereses de los colombianos. Entonces, en el fondo, me parece que el presidente no cayó en la trampa que anunció que está haciendo campaña. Sí. Y no...
Acá yo me gustaría meter la cucharada y decir que acá el problema es básicamente...
Meter la cucharada y no la pata.
Porque estamos llamando mal el proceso de La Habana. Acá se habla de un proceso de paz. Y la paz está desgastada en el sentido que acá pensamos que lo que se vaya a firmar en La Habana, al otro día acá todos nos cogemos la mano y salimos al Parque Nacional a pasear. Y acá estamos lejos de la paz. Lo que hay es un acuerdo con un grupo de insurgentes o terroristas o como los quieran llamar, dependiendo de donde vengan, pero eso no va a generar la paz. Entonces, el problema está en que acá estamos hablando sobre un tema sobre la guerra o la paz, y acá no hay guerra y paz. Acá lo que hay es, estamos tratando de coger a una gente que está fuera del gobierno y tratarla de meter en el gobierno, ¿cierto? Sin que ellos entreguen nada a cambio. Entonces
uy,
yo creo,
no.
A mí se me hace que ellos no están entregando nada, absolutamente nada. Ellos han dicho que van a entregar las armas, no las han dicho, no han dicho que van a entregar las armas. Ellos han dicho que van a entregar las rutas del narcotráfico, no, ellos dicen que no son narcotraficantes. Entonces, a mí sí me gustaría entender, el gobierno ha entregado muchísimo. ¿Qué ellos qué han entregado a cambio?
Pues yo sí quisiera hacer una aclaración sumamente importante para los oyentes, porque no creo que esto pueda seguir así con, o sea, si se va a hacer oposición al proceso de paz, que se haga con la verdad en la mano. Las FARC sí han dicho que entregan las armas, que 6 meses después de firmado el acuerdo ya habrán entregado todo con observación de Naciones Unidas. Entonces, si va a haber oposición al proceso de paz, que me parece una posición legítima, pero por favor, hagámosla desde la verdad.
Además sí. Que, perdona, pero de acuerdo con lo que dice Laura, si uno lee el acuerdo que se firmó en La Habana, no habla de la paz, habla de la superación del conflicto armado, que es fundamental, es importante, pero no es la totalidad de la paz. De todas maneras, yo creo que el paso que se da permite abrir una nueva etapa de la historia del país hacia la construcción de la paz, pero en la superación del conflicto armado con las FARC, con la guerrilla más grande, más vieja, con mayor presencia territorial de la historia de Colombia, es un paso fundamental, y por lo tanto podemos llegar a decir que va a ser insignificante o que el país sería el mismo si las FARC siguen las armas o si las FARC dejan las armas.
No, nunca he dicho eso. Eso no lo he dicho. Lo que he dicho es que acá lo que se está vendiendo, y no estoy diciendo lo que están firmando allá. Lo que están firmando allá es diferente a lo que están diciendo acá en los medios y lo que dicen los medios.
Entonces, ¿está de acuerdo con lo que firman en La Habana? No, pero no está de acuerdo con lo que dicen los medios.
Lo que estoy diciendo es que allá están firmando la terminación del conflicto, como ustedes dicen, pero acá nos están vendiendo a los colombianos del común, nos están vendiendo la diferencia entre usted quiere la guerra o quiere la paz, y lo que vamos a votar en el plebiscito creo que va a ser eso, ¿no?
Pero la terminación de ponerle fin al conflicto pues es de alguna u otra manera alcanzar un mínimo de paz, doctor Santa María. ¿Cómo hemos concebido los colombianos el conflicto armado? Lo que ha tenido que sufrir el país en términos de secuestro, en términos de extorsión, en términos de daños al medio ambiente, a la infraestructura eléctrica, eso es lo que yo estoy sintiendo que la gente espera en la calle, que eso cese. Si eso se quiere llamar el fin del conflicto o una paz duradera, pues bienvenida.
Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, y es un tema que hablábamos esta mañana en estos micrófonos en el programa que dirige Yolanda Ruiz, la directora de Noticias de RCN. Este anuncio hecho ayer de que lo que acuerden el gobierno y las FARC se convertirá en acuerdo especial humanitario según las convenciones de Ginebra y que pasará por el Congreso y también tendrá control constitucional y demás, ¿no es algo demasiado enredado de entender para un colombiano promedio? ¿No temen ustedes, y se lo quiero preguntar a Laura Gil, que de pronto el ciudadano corriente, aun cuando esta puede ser un camino legal, que seguramente lo es, y adecuado, que posiblemente lo es, pero no creen ustedes que y repito, se lo pregunto a Laura Gil, que esto al ciudadano normal, ese me refiero a un carpintero en Pereira, a una secretaria en Armenia, a un gerente de un banco en Valledupar, ¿no le suena esto como que lo están engañando, como que es una cosa tan enredada, en lugar de decirle, mire, ¿sabe qué? Aquí están los acuerdos, vaya y vote sí o no, y luego vamos a ver qué hacemos. ¿No será que eso complica mucho las cosas, Laura?
Mire, yo que hablo desde la defensa del proceso de paz de La Habana, creo que estamos ante una leguleyada épica. me parece que el anuncio no parte de la base que la seguridad sea desde la norma, o sea, que la seguridad jurídica que seamos conscientes, no es una característica del o sea, no es una característica nacional, no es lo que nos define como país, porque eso no existe en nada. O sea, mire lo que está pasando, uno abre el periódico y todo es cómo destrozar la seguridad jurídica en todos los ámbitos. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, pensar que esto va a dar seguridad jurídica, sí, eleva los costos de romper el proceso, pero seguridad completa, blindaje jurídico por completo, no va a existir. El blindaje político, el blindaje tiene que ser político, y creo que nos estamos distrayendo, buscando una fórmula mágica en lo jurídico y olvidando lo político. Y le digo algo más, Juan Carlos, a ver qué piensan mis compañeros de mesa. Yo estoy convencida de lo siguiente, que cuando uno está enfermo, uno no debería usar métodos experimentales, a no ser que tenga una enfermedad terminal, que mejor irse por los que ya están bien probaditos. Me parece que pasa lo mismo con este acuerdo. Me parece que es una combinación de un acuerdo que es tan innovador en lo jurídico, tan innovador, o sea, que no se ha visto en ningún otro proceso de paz, en el marco de un contexto, de un proceso que no tiene respaldo político. Y esas dos condiciones, la innovación jurídica con el poco respaldo político, crean un escenario mucho más fuerte para la intervención judicial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces creo que al final de todo vuelve el proceso más vulnerable, no más fuerte.
Daniel García Peña.
Bueno, eso estuvo bastante enredado también porque, o sea, esto es complejo. Y el conflicto colombiano pues tampoco tiene paralelos que uno puede decir que es igual a tal conflicto o tal solución. Además que con el tiempo y la evolución, las condiciones también jurídicas y políticas cambian. Este es el primer proceso que se realiza ya con el Estatuto de Roma andando, con unas nuevas realidades del derecho internacional, y por lo tanto yo sí creo que una solución ecléctica que busca sacar lo mejor de lo que es y lo que es además obligatorio para Colombia en el derecho humanitario internacional y la experiencia histórica colombiana, porque al fin y al cabo, aunque el acuerdo especial esté elevándose a algo que nunca se había dado antes, está arraigado en la historia desde el siglo XIX de Colombia, y que tiene que ver con el delito político, que tiene que ver con un Estado que todavía no ha llegado en los niveles de consolidación y legitimación que hace necesario que esos mecanismos se puedan dar. De tal manera que a mí me parece que es una combinación interesante donde se toma el derecho internacional, que además no fue ninguna leguleya inventada por Colombia. Es la Cruz Roja Internacional que ha aceptado que los acuerdos especiales existen, es decir, de alguna manera Colombia está es a la vanguardia de una comunidad internacional, que uno puede decir lo que quiera, que a Sandro lo engañó a las FARC y que no sé cuándo, pero no creo que uno pueda argumentar que el caso chavismo se tomó dentro de la Cruz Roja Internacional y que toda la justicia internacional está tomado por qué sé yo. Me parece que es un mecanismo innovador, de acuerdo, es interesante y complejo, de acuerdo, pero creo que me reúne de alguna manera lo mejor. Está no solamente el elemento internacional, está el Congreso de la República que tiene que participar, está la Corte Constitucional que tiene que dar su palabra, y está el pueblo en el mecanismo de que se finalmente se defina en La Habana. De tal manera que es un mecanismo que responde a una guerra compleja, a una paz compleja, y yo creo que realmente la creatividad con la cual se ha buscado además responder a una negociación. En las negociaciones las partes tienen que ceder y darse seguridad mutuamente. De por eso estoy de acuerdo con Laura que somos muy leguleyos. Quizás los más leguleyos son las FARC, que más que bolivarianos parecen santanderistas. Pero si a ellos les da seguridad, me parece que es legítimo, como también lo es para el gobierno, que el acuerdo incluye elementos que sí, la inclusión del Congreso y otras también son parte de este mecanismo que se ha pactado.
José Miguel Santamaría decía esta mañana también en estos micrófonos a Antonio Navarro Wolf, quien fuera jefe del M-19 y que es senador de la República, que lo que blindaría estos acuerdos, más que una elevarlos a esa categoría de acuerdos especiales humanitarios según las convenciones de Ginebra, sería el voto popular. Y lo que se pregunta mucha gente es, bueno, y si los elevan a esa categoría y después viene un plebiscito y la gente rechaza los acuerdos, entonces, ¿qué pasa? Doctor Santamaría.
A ver, yo pienso que el tema de la blindada toca hacerla. O sea, si se va a llegar a firmar algo, obviamente toca blindar, porque o si no, esta gente, ¿qué va a firmar si después les hacen conejo? Pues, sí, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es claro. Pero la mejor blindada del proceso de paz es que los colombianos estén de acuerdo como se está haciendo el proceso de paz. ¿Cierto? Y para eso, lo mejor es que haya un voto popular que esté de acuerdo de hacer el proceso de paz. El problema es que el plebiscito y el lo que le pusieron al plebiscito de los votos es muy bajito. Y la gente, por ejemplo, ahí se siente que le hicieron conejo. O sea, que el Congreso le hizo el conejo de que solamente se necesiten 4 millones de votos o 4 millones y pucho de votos para lograr ese acuerdo. Entonces, lo que yo pienso es que las encuestas están diciendo que al país no le está gustando de la manera que se está manejando el proceso de paz. Eso, la encuesta de Jan Haske, la tengo acá, habla básicamente de más del 70% del país que dice, oiga, yo no creo que así se vaya a llegar a la paz. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo estoy de acuerdo con una constituyente. El plebiscito, me gusta más la constituyente, ¿por qué? Porque vamos a salir todos a votar y se va a definir algo dentro de todos y con todos los partidos políticos y todos van a poder opinar. A mí el plebiscito se me hace que es una refrendación que realmente el presidente no la necesita para hacerla, porque no la necesita, pero sí los 4 millones no va a dejar la tranquilidad al país de que se está haciendo algo que toca hacer.
Muy a los inicios, Juan Carlos y compañeros de este proceso de paz, yo recuerdo, no sé si fue el presidente Santos el que dijo que la paz colombiana la íbamos a hacer a la colombiana.
Todo eso es presidente, ¿no?
La estamos haciendo requete a la colombiana.
Entonces no nos extrañemos de lo que Laura dice, de que es una leguleya, porque pues...
Así somos.
Así somos.
O sea, allá
somos,
sale lo peor y nosotros, lo mejor.
Nosotros antes éramos... Pues, siempre nos han dicho, no, los colombianos es un país de leguleyos. Aquí hay más abogados que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que hay que remitirse también a que este es un país que se adapta a sus circunstancias. Y a mí, contrario a lo que han dicho muchos expertos, no sé si aquí en la mesa también coincidan con esas opiniones, pero aquí el hecho de que lo que se esté acordando allá y lo que se acordó ayer en ese artículo famoso pase por el sedazo del Congreso y pase por el sedazo de la Corte Constitucional, a mí me da un mínimo de confianza. Y tiendo a estar de acuerdo con el doctor Santamaría en algo que dijo, y es que yo en esas circunstancias sí creo que lo del plebiscito fue un autogol del gobierno. Yo no sé si eso se llega a necesitar. Más allá del umbral o del censo electoral que se estableció para esto, yo sí creo que el plebiscito bien hubiera podido ahorrarse el gobierno. Hay voces expertas que dicen que el gobierno no necesitaba eso. Igual, mucho de lo que se desarrolle de los acuerdos en La Habana, todo tiene que pasar por el Congreso de la República. Esa es una forma de refrendarlo quizás mucho más legítimo.
Oiga, pero doctor Santamaría, yo quiero preguntarle, en medio del respaldo internacional que ha tenido el proceso, porque lo ha hecho la Unión Europea, los países de América Latina que están como garantes del proceso, el mismo Obama que tiene un enviado especial, ellos, ¿será que son tan ingenuos y no han visto todos los errores que permanentemente señala el Centro Democrático y otros sectores como el procurador Ordóñez?
Obviamente la comunidad internacional aprueba cualquier cosa que le digan paz.
Sí.
¿Cierto? Pero yo no creo que ninguno se haya metido a leer los acuerdos y a mirar qué es lo que está pasando.
¿Usted muy cree pocos, que es Estados Unidos
No, pero yo sí quiero decir una cosa. Ellos han entrado a mirar, pero cuando ellos dicen que respaldan el proceso de paz, dicen sí, pero que no haya impunidad y que no haya una cantidad de cosas, y ponen sus salvedades sobre el tema. Pero obviamente, cuando usted le dicen guerra o paz, todo el mundo va a hablar de paz. Todo el mundo prefiere la paz.
Pero yo creo Estados que hay Unidos... una cosa que la oposición no ha logrado entender, y es que este proceso de paz tiene consenso internacional, está todo el mundo detrás de Santos. Eso no lo han logrado entender, yo no entiendo cómo.
Y no es
cómo.
Porque los engañaron. Ah,
pero el consenso nacional no.
A la Unión Europea.
Tiene más consenso.
Claramente.
Tiene
claramente,
más consenso internacional que consenso
obvio,
nacional.
Obvio,
que
las pero entonces no diga, o sea, obvio, eso es evidente.
Pero no es porque engañaron a la comunidad
no,
internacional.
No, nadie está diciendo que lo está engañando, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la gente habla de paz y obviamente usted, mejor dicho, acá llega, no sé, Birmania y dicen, oiga, ¿usted está de acuerdo con la paz en Birmania? Pues seguro que todos estamos de acuerdo en que se firme la paz en Birmania.
Pero yo sí quisiera volver un poco al tema de que planteaba Ernesto y
adelante.
Tiene que ver sobre la necesidad o no de la refrendación. Yo creo que tiene razón, técnicamente los acuerdos firmados pues nunca han requerido la refrendación. Pero primero no fue un autogol del gobierno porque fue un acuerdo entre gobierno y FARC al comienzo del proceso. Y segundo, aunque técnicamente tiene razón con lo que hablamos ahora, Laura decía que lo importante es lo jurídico por un lado y lo político son las dos cosas, ¿no? Sí. Digamos, blindarlo jurídicamente tiene su importancia, mayor o menor, como lo quiera mirar, pero es fundamental el blindaje político. Y en eso estoy de acuerdo que el plebiscito o referéndum o lo que finalmente se pacte es un riesgo muy grande. A mí tampoco me gustó que hayan bajado el umbral, porque creo que realmente es un reto para el país. Estamos definiendo algo que va a ser determinante para el futuro, no solo de nosotros, sino de generaciones que vienen, y por lo tanto lo que se requiere es una inmensa participación. Yo no sé si esa participación se logra más con polarización o no, como se decía ahora, pero lo que sí es cierto es que el país hoy por hoy ve el proceso de paz muy lejano, muy distante. Hay muchas preguntas, unas sinceras, otras de mala leche, pero lo cierto es que hay un debate todavía pendiente y por lo tanto, aunque estoy de acuerdo que de pronto hubiera sido más fácil no meter el tema de la refrendación, ya está metido y creo que eso como reto nos obliga a que se haga este debate de una manera más serena y más tranquila, pero también que se muestre que la mayoría, que yo estoy convencido, la gran mayoría del país, leyéndolos de acuerdos, después de leerlos con lupa, va a estar mayoritariamente a favor.
Yo creo.
Me tengo que ir a una pausa y ya vuelvo con ustedes. 7:31, ya regresamos.